Saludo a la ministra Ana María Nadal, que está en línea. Ministra, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida a la radio. ¿Cómo está usted?
Bueno, buen día. Sigo al equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Buenos
bien,
días.
Bien, bien, muchas gracias. Estamos hablando mucho de esta resolución de un conflicto que duró mucho entre anestesistas, anestesiólogos y el gobierno de la provincia. ¿Me da un minuto, ministra? Mire, ayer hablaba el doctor Roberto Coll. Hace un ratito habló aquí el doctor Raúl Beguier también. Son voces que provienen del ámbito anestesiólogo. Esto decía Cola ayer, lo escuchamos y vamos con usted, ministra. A ver.
Comprendimos, hemos entendido los anestesiólogos que se necesitaba llegar a una instancia de acuerdo y hemos llegado a una instancia superadora en la que creemos que está en la propuesta que finalmente se ha acordado. Es una instancia realmente superadora de todo punto de vista porque vamos a lograr tener un impacto positivo no solamente en la lista de espera que se ha generado de pacientes que se genera durante el conflicto, sino también en todos aquellos pacientes que estaban en lista de espera ya que sus cirugías fueron postergadas, relegadas durante el periodo de pandemia.
¿Qué cambió para que ahora se llegue a un acuerdo por parte de ustedes?
Ambas partes hemos comprendido que necesitamos solucionar el conflicto. Todos hemos tenido nuestro acuerdo y hemos discutido diversos puntos y se ha llegado realmente a un arreglo en muy buenos términos. Ha habido una reformulación o reingeniería del formato de trabajo en los hospitales y se va a optimizar el tiempo de trabajo en los quirófanos. O sea, vamos a optimizar los tiempos quirúrgicos y el trabajo quirúrgico que se realiza en los hospitales.
Bueno, muy bien, ministra. Empecemos por el final. El final es lo que todo el mundo está esperando, particularmente aquel que tiene una dolencia y necesita ser atendido, luego de estas demoras que hubo, agravadas demoras por el conflicto con los anestesiólogos, pero hay una demora, ¿no? Ya histórica que tiene todo el sistema con las personas que deben ser intervenidas en los hospitales públicos. ¿Desde cuándo comienza este trabajo en horario vespertino, ministra? ¿Desde hoy puede ser?
Bueno. A partir de ahora empezarán a reincorporarse los profesionales que habían renunciado a sus prestaciones. Ajá. Y empezamos a organizar los quirófanos. Ustedes recuerden que para hacerse cirugías hay que citarse quirúrgicos, hay que hacer una serie de estudios, pero lo antes posible, a la brevedad, y lo estamos trabajando con los inspectores de los hospitales, es poner a funcionar y ampliar la capacidad y la cantidad de cirugías que se realizan por día. Eso va a ser una estrategia que vamos a proponer y a realizar en la inmediatez, entre los tiempos que se necesitan desde los estudios quirúrgicos en adelante para poder resolverlos, ¿no? Pero como propuesta y como iniciativa es a la brevedad empezar a trabajar y a recuperar las cirugías en todos los horarios.
En todos los horarios.
En los Claro, bien. Exactamente.
¿Se recupera la actividad de los anestesiólogos en las guardias por prestaciones, ministra?
Las guardias por prestaciones que se cubrían los anestesiólogos siguen en las mismas circunstancias hasta que se resuelva, hasta que terminemos paritarias, luego se aumenten las prestaciones de guardia como lo hemos hecho siempre históricamente, se recuperan las prestaciones de guardia en los términos en los que estaban previos al conflicto.
Sí, no le preguntaba sobre el monto, porque entiendo que eso no ha variado, es lo mismo, van a cobrar lo mismo. Digo, si aquellos anestesiólogos que un poco lideraron el conflicto y fueron renunciando a este tipo de prestaciones, ¿ya vuelven a trabajar?
Sí, son ellos, porque fueron fundamentalmente el foco del conflicto, porque los anestesistas que tienen planta con el Estado siguieron trabajando. Que cubrieron guardias, hicieron las cirugías de urgencia. En realidad, el foco del conflicto fueron los 68 anestesistas que renunciaron a sus prestaciones y muchos de ellos las tenían cubriendo las guardias. Entonces ahí es donde tuvimos que hacer esa rotación de anestesistas de planta cubriendo guardias, claro. Y por eso bajamos la programación de cirugía.
¿Se le va a permitir ahora tanto anestesistas de planta como de aquellos que cumplen prestaciones o se los contrata por prestaciones ampliar su horario de trabajo e incorporar más recursos, ganar más?
Lo que se está proponiendo es hacer más cirugías. e incentivar la realización de mayor cantidad de cirugías. Hoy lo que se pague va a estar en función de las cantidades de cirugías que se hagan vespertinas y matutinas, ¿no es cierto? Las vespertinas pretendemos, y este es el verdaderamente la motivación, es que lo que queremos es motivar al equipo entero, cirujano principal, ayudante y anestesista, anestesiólogo, para poder traccionar y ir hacia una mayor cantidad de cirugías realizadas en los turnos vespertinos, y de esta manera, es lo que hemos dicho ya, mejorar los resultados en cuanto a cantidad de cirugías en función de la infraestructura que tenemos, hospitalaria, de recursos y en general, ¿no?
¿De dónde salió la plata, ministra, para financiar este mayor trabajo y mayor gestión de los hospitales? ¿Había plata?
La verdad que hay...
un problema de Hacienda, dirá usted, ¿no?
Esfuerzos grandes. Sí, no, y la verdad que la provincia está en medio de un país que la verdad que no va muy bien, ¿no? Y no hace falta que lo diga yo, lo vivimos todos los días. Entonces, son dificultades. Lo que pasa es que frente a un conflicto de salud pública y frente a la preocupación del cuidado de la salud de la gente y en esta instancia, la plata también se prioriza, y por otro lado también los hospitales tienen recaudaciones que pueden destinar.
¿Sí, ¿no? ¿Se ha evaluado más o menos lo que significa este extra en recursos? ¿Tiene ese dato o no?
Bueno, este dato va a estar estrictamente relacionado a la producción, a la cantidad de aumentos de cirugías que hagamos, ¿no? Claro. Pero sí es un valor estudiado y, por otro lado, considerado en el financiamiento, ¿no?
¿Al equipo se le va a pagar 22.000 pesos el que haga la intervención quirúrgica y se abra el quirófano en horas de la tarde, por cada intervención?
Sí, ese módulo vespertino está definido así y va una parte, como lo habíamos dicho, al cirujano principal, al anestesista y al cirujano ayudante.
¿Pero es 22.000 para todos?
Este valor,
¿o para cada uno?
Es un total de 20. No. Ese módulo vespertino es de 22.000 pesos y se divide en 8.500 para cirujano principal, cirujano ayudante, anestesiólogo, y 5.000 para el ayudante.
Ahí está, 17.000 para el cirujano y el anestesiólogo, es decir, 8.500 cada uno, y 5.000 para el ayudante.
Exacto.
Bien. Exacto. En todos los hospitales de la provincia, donde hay quirófanos.
Sí, exactamente.
Bien.
Sí, así es.
¿Qué pasa con la capacitación de los profesionales, con el sistema de pasantías, que había tanto ruido, tanto lío allí? ¿En manos de quién queda el control y cómo se organiza a partir de ahora?
Bueno, siempre es quien forma a los médicos que son residentes en anestesiología es el Estado. El resorte es el Estado y el gobierno de la formación es del Estado. De hecho, como lo hemos dicho siempre, es el Estado quien paga esa formación. Y los profesionales se forman en el Estado con los recursos del Estado y de ahí obtienen el título de especialista. Uh-huh. Ahí tuvimos un conflicto que formó parte, lamentablemente, tengo que decirlo, de 6 residentes de anestesia que entraron en ese conflicto general, en donde tuvieron dificultades para ser formados, que ahora en el marco de este acuerdo ha quedado resuelto y los chicos van a poder ingresar a los servicios de anestesia de los 2 hospitales en los que los formamos.
¿Noti?
Y van a ser formados, Central y Lago.
Central y Lago.
Van a ser formados prácticas y teóricamente, pero otro logro y otro acuerdo y que ha sido parte del diálogo y que ha sido entendido y que realmente es un avance muy importante, es la creación de una sede de formación en el hospital Chestakov de San Rafael, para que se puedan llamar a cupos de residentes en esa instancia. Primero crear la sede de formación, que esto es una doble ventaja, porque de esa manera también fortalecemos el servicio del hospital Chestakov, que es en uno de los lugares donde más problemas hemos tenido durante el conflicto, dar la cobertura de anestesia en este hospital, porque además del conflicto, en las zonas alejadas hay que añadirle esa dificultad que nos cuesta radicar profesionales en los lugares alejados al Gran Mendoza, ¿no? Uh-huh. El problema de la distribución profesional que se dan todas las especialidades.
Y eso, entonces, perdón, ministra, ¿a partir de cuándo comienza esta descentralización allí en el Chestakov?
Bueno, durante a la brevedad y durante lo que resta del año, vamos a conformar un servicio para poder que sea un servicio consolidado, formado, que tenga jefe de servicio, para que asuma de esta manera la responsabilidad de formar profesionales, ¿no? Como lo formamos en la provincia de Mendoza, uh-huh, con calidad técnica, calidad científica. Entonces esta es la propuesta y de esta manera es el compromiso de poder llamar el año que viene residentes en el sur. Esto es muy bueno porque el lugar donde se forman son muchos años de formación, son 4 años y ya se decide trasladarse o le damos prioridad a chicos del sur para que se formen como anestesistas en el sur. Esto genera naturalmente un arraigo del profesional en el lugar y, bueno, lo que hace es sustentarlo en el tiempo, porque más allá del conflicto actual que hemos tenido, nosotros tenemos la responsabilidad de mirar a largo plazo, y el largo plazo se soluciona teniendo la cantidad suficiente de profesionales, los que necesita el sistema de salud, los que necesita la gente en realidad, y distribuidos racionalmente, ¿no? Está bien. Los conflictos se van a hacer solucionados momentáneamente.
¿Cuántos profesionales más se irían sumando entonces a partir de ahora, a partir del año que viene, ministra?
Bueno, eso es una cuestión a definir, cómo está el servicio. Nosotros tenemos, históricamente en la provincia de Mendoza, llama a 10 profesionales de cupos de residente. Ya veremos cómo está la sede, pero queremos llamar, empezar con unos cupos en el sur, claramente es un objetivo, y esto lo digo con certeza, el año que viene, empezar a llamar para que se formen ahí. Bueno, estará de acuerdo a la capacidad que tenga de formación esta sede, ¿no? Un cupo, 2 cupos, eso sería lo razonable para empezar.
Está bien. Le hago una consulta vinculada un poco más general sobre el tema paritario. El gobernador se ha manifestado de acuerdo en adelantar la negociación paritaria producto de la crisis, lo piden los sindicatos. ¿Es posible que la gente de AMPROS pida, por supuesto, recomposiciones, incluso en estos módulos de las prestaciones, de lo que se paga por guardias y demás? ¿Cuándo cree usted que puede arrancar toda esta discusión?
Bueno, ya el gobernador lo dijo, y va a ser en el marco de la paritaria de todos los gremios y de todos los empleados estatales. Ya hay un gran gesto y un gran reconocimiento de la dificultad económica que tiene este país y la que estamos viviendo todos en el adelantamiento de la discusión paritaria que iba a ser en septiembre al mes de julio. En ese marco yo creo que van a estar los gremios, inclusive claramente, de la salud. Y bueno, una vez que se resuelva, se hayan acuerdos en este tema, se resolverá, como lo hemos dicho siempre, fuera del término de las paritarias, lo que constituye las prestaciones de guardia, siempre acompañando la lógica que ha habido en las paritarias.
Uh-huh. Ministra, mire...
Pero hay un adelantamiento...
El primero de julio, es decir, ahora. Arrancaría ahora, en los próximos días. Hay un tema insoslayable. La crisis general del país ha volcado toda la atención sobre los servicios esenciales del Estado. Y hay algunas falencias, particularmente en el área de salud, servicio esencial, si los hay. Es decir, vemos cada vez más gente agolpada en los centros de salud, en los hospitales, quejas por falta de atención, porque no hay médicos, hospitales en los cuales, disculpe, algunos servicios no pudieron ser habilitados, más allá de la cuestión que hubo particularmente con los anestesiólogos. ¿Entiende la magnitud de la crisis que hay en el área de salud y cómo la calificaría usted? Y a eso le incorporo la OSEP, que también está con problemas, ¿no?
Marcelo, a ver, como usted dice, es un servicio esencial. Quiero decirle antes que nada que nosotros estamos discutiendo la oportunidad, y que es el desafío de la recepción del servicio, o que las personas puedan recibir el servicio. Lo que, gracias a Dios, no estamos discutiendo, que sí lo discuten muchos países del mundo, es si la gente tiene o no acceso a la salud pública. Y eso yo lo quiero rescatar muchísimo, porque sin duda nosotros tenemos dificultades en el acceso, en los tiempos, que después lo podemos profundizar, mucho tiene que ver la pandemia. Pero tenemos sí acceso a la salud pública. Hoy una persona en la provincia de Mendoza no tiene cobertura social y en algunos casos con alguna dificultad, pero accede al sistema público y está el sistema público disponible. ¿Por qué la gente elige el NOTI? ¿Por qué la gente elige el central? Entonces, claramente, este es un punto de partida que yo no quiero dejar de plantearlo.
Pero no solo por la calidad, no solo por la calidad, ministra, y la prestación del servicio, que eso está descartado, es de lo mejor que hay, sí, y nunca fue cuestionado. Sí. El tema es que hay la decrepitud económica obligó a la gente a dejar la prepaga, a ir al hospital. Exacto. A eso voy.
O a pagar el copago de bolsillo. Exacto. Eso es exactamente. Y ahí era lo que yo quería completarle. Pero quería partir de esa base, porque en otros lugares del mundo usted se queda sin trabajo, no tiene prepago y se queda sin salud, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que pagar de todos modos. Sí. A ese concepto inicial quería ir.
Se lo acepto, sí, sí.
Esto porque eso como principio, como punto de partida, pero como continuando esto que estamos hablando, ¿cuál es el problema? Ese es uno de los problemas, hay mucha informalidad laboral, se ha perdido la... ha aumentado mucho, de hecho, el trabajo informal, eso hace que no haya cobertura social, entonces la gente se vuelque al sector público a recibir cuidados de salud. Y por otro lado, la pandemia nos dejó mucha demanda contenida, porque pusimos, primero no nos quedaba otra, poner foco en la atención del problema particular del COVID. Y después, por otro lado, mucha gente, por miedo a acercarse a los hospitales o por lo que fuere, dejó de hacerse sus controles habituales, preventivos, en enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces estamos, y en salud mental, ¿no? Como un eje también de mucho trabajo. Entonces nosotros no tenemos que olvidarnos que estamos en un periodo y en un proceso de pospandemia en donde claramente el sistema de salud sufrió los efectos directos y muy fuertes de la pandemia, el recurso humano incluido. Y hoy por hoy tenemos que estar pensando en resolver el presente con esta situación, ¿no? Con después de haber tenido 2 años de una crisis tremenda para el sector salud.
Ministra, Sí, que quería hacer un punto ahí, en buen día, en esa cuestión que marcaba, porque la palabra pandemia y los gobiernos, tanto nacional como provincial, han tenido una relación en este último tiempo... Que muchas veces por allí ya casi como que no condice con el tema de los motivos por los cuales ocurre esto por la pandemia. Si yo la llevo a febrero del año 2020 y me quiero sacar un turno para un médico X, también demoraba 2 meses. Si iba a una guardia de un hospital, también estaba 5 o 6 horas. Entiendo que por ahí se ha profundizado esa crisis, pero antes de la pandemia las demoras también estaban, tanto para sacar un turno como para ir a una guardia de un hospital. Entiendo el tema, todo lo que ha pasado, y creo que lo entendemos todos, que se ha profundizado eso, pero antes de la pandemia, a lo que hace alusión Marcelo, también ocurría en este tipo de situaciones.
Sí, la verdad que yo le mentiría si le diría que el sistema de salud es perfecto, que usted va, se saca un turno y es atendido. No, tenemos muchísimas cosas para mejorar, muchísimas gestiones que hacer para mejorar la atención, la oportunidad de la atención, y muchísimo para cambiar. Eso es lo que empezamos, que son cuestiones estructurales, que se han venido cambiando. Y la verdad que yo en esto no quiero ser parcial, pero sí quiero ser justa en el reconocimiento de lo que viene desde la gestión anterior del gobernador Cornejo y la actual gestión del gobernador Suárez, toda la prioridad que se puso en salud. Si nosotros repasamos y vemos de un sistema de salud que no podía pagar las cuentas de los insumos que utilizaba y no pudo pagar sueldos a los profesionales de la salud, pasamos a un sistema de salud fortalecido en infraestructura como nunca, a una infraestructura como la del Hospital Central, una infraestructura como la del Chestakov, Centro de Salud Mejorados, y también con muchos avances en la gestión. Claramente nos falta, mire, yo no voy a decir de ninguna manera que la situación es perfecta, pero estamos colocando sistemas de información, historia clínica, sistemas de gestión para poder mejorar todo esto que usted dice, que es una realidad, y que no son revoluciones, son evoluciones que se van dando en el tiempo y que tienen que ser políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, porque no se cambian en poco tiempo estos desafíos. Pero sí, claramente, nuestro desvelo todos los días es que la gente espere menos, llegue antes, la tarea preventiva, la priorización del primer nivel de atención, y créanme que no son palabras, son esfuerzos concretos que vamos haciendo día a día para que esto sea. Es el norte que nos hemos trazado y que vamos trabajando en ese sentido.
Por último, ministra, ¿cuánto gana más o menos un médico promedio en Mendoza? ¿Cuál es el...?
Y ahí de es la verdad que es muy variado el valor, porque depende cuándo ingresó y si tiene adicionales, la carga horaria, pero hay un promedio de por 4 horas de trabajo recién ingresado, un promedio de 150.000 pesos, más o menos. Es el sueldo cuando se ingresa a la administración pública.
En planta, un poco menos. Trabajando en planta.
Hablamos de bruto, en planta.
Bien, uh-huh. Eso están ganando hoy los anestesiólogos de planta, más los adicionales que tienen por antigüedad y carga horaria.
Y por ejemplo, ya, exactamente.
Ajá, uh-huh. Y ahora se le va a sumar lo que puedan adicionar en horas de la tarde, si es que trabajan.
Exactamente.
El personal de planta también podrá hacer trabajos en la tarde. ¿Vespertino?
Sí, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí, eso va a ser una responsabilidad del jefe de servicio también.
Claro, y no tienen bloqueo de título. No tienen bloqueo de título. Es decir, un profesional médico anestesiólogo puede trabajar en ámbito público como privado, sin problemas.
Exactamente, no, salvo que exista, que tenga particularmente el cargo, que prácticamente ya no los tenemos, el cargo con bloqueo de título.
Okay. ¿Y usted cuánto gana, ministra?
¿Yo cuánto gano? Sí. De bolsillo creo que me quedan 300.000 pesos.
Gracias, ministra.
310.000 pesos. Muy bien, de nada.
Que tenga usted buen día. Adiós.
Por 24 horas de trabajo, ¿no?
Sí, claro.
De más está decirlo. Muchas
por supuesto.
Gracias.
Está bien. Muchas gracias a usted por atendernos. Adiós.
Hasta luego. Gracias.
La ministra Ana María Nadal aquí en el aire de la radio. Vamos, no